cachuchas de los Gigantes de San Francisco.
Ah, ¿sí?
Sí, sí. Pero le digo yo a Rep que en realidad le voy a los Boston, Red Sox, a pesar de que también tengo una cachucha de los Yankees, pero Boston y Yankees no se odian, no le puedes ir a los Yankees. A mí, o sea, en realidad los Yankees me caen muy mal, pero esta temporada van muy bien. Pero el logo de los Yankees me encanta, igual que este, que son logos muy, muy bonitos. Y lo que me gusta de estas cachuchas es que no tienen un resorte aquí atrás. Son,
claro,
¿ves? Completita.
¿Y cómo se ajustan?
Que van a la medida de tu cabeza y quedan muy, muy sabrosas porque no tienen esta parte que tienen un como un gancho y se te ve ahí el pelo, no. Me gusta que esa sea como completa.
Es decir, que cuando compras la gorra tenés que ir a un probador de gorra.
No, ya la encargas por Amazon porque ya me sé mi medida. Entonces la encargas por Amazon y ya te llega la gorra del que quieras original. También me gusta la de los Tigres de Detroit, que tienen como una D, como si fuera gótica. Está muy bonito también ese logotipo.
Se me hace muy bello toda tu teoría de la cachucha, pero si no me equivoco, el que debía ser la voz cantante, o sea, en este momento es el señor Rep.
Sí, señor.
Que él fue el que nos invitó.
Estamos en el podcast del señor Rep.
Sí, hoy sí.
Hoy sí, hoy sí. A mí me gustaría que les cuenten a mis gentes cómo se conocieron, porque yo lo que sé es que el primer trabajo que hicieron juntos es Galimatías, ¿me equivoco?
Hicimos Galimatías en la universidad, porque ahí nos conjuntó otro caricaturista que se llama Manuel Falcón y Jabás, que también hace Jabás, se dice, ya no se dice monero, él se dice memero, porque él hace una cosa que es fantástica, utiliza fotografías para hacer un cartón, es decir, él es diseñador y en vez de dibujar, hace eso, pero él es el que diseñaba Galimatías y Falcón era el director y nos invitó a Gis y a mí, que Gis y yo nos conocimos antes, porque tocábamos música. Él estaba en un grupo que se llamaba Plasmodia y tocaban Pink Floyd y cosas así muy, muy elevadas, porque tenían músicos como estos músicos de muy buenos, o sea, Ricardo Son, Carlos SG, etc. Y nosotros tocábamos punk, que allá en Argentina al punk le dicen punk. Y nosotros tocábamos a los Kings, a los Ramones. Éramos más como fiesteros y más sencillos para tocar. Y abríamos el concierto, lo abrimos en el Alarife Martín Casillas, que es un lugar donde se hacían conciertos. Creo que todavía hacen ahí cosas, pero ya de cosas políticas y ya no de conciertos.
Oye, perdón, pero ¿qué año era este,
Tino? Esto es 79.
¡Wow!
79, por ahí 80.
¡Wow!
Y luego ya conocí.
Dice que lo primero que los unió fue la música.
Fue la música.
La música los unió.
Fue la música. Si fuéramos un...
¿Y cómo derivó en dibujo? Sí. ¿Cómo derivó en dibujo eso?
Es que ya Gis ya dibujaba y ya publicaba. Ya, yo lo admiraba porque ya publicaba. Es más chico que yo, pero ya publicaba en Ciudad de México en el 1+1. Y hacía una tira que me encantaba. Que por ahí tienes un libro que se llama Los manuscritos del Fungus. Todavía cuando a Gis le gustaba contar historias que...
perdí esa capacidad, pues.
Y además ganó un premio, porque además eso de admirarlo, ganó un premio por cartón político en la Universidad de Guadalajara.
¿Y por qué contabas historias y después dejaste de contar historias, Gis?
Siento que nunca fue tan lo mío, pero como empecé a hacer caricatura, hay una especie de, cuando menos en esas etapas, una sensación de que la caricatura debe ser de determinada manera, ¿no? Entonces la caricatura cuenta historias, la caricatura es chistosa, no sé qué. Uno empieza con una serie de consignas que la profesión a veces ya trae. Ya cuando vas creciendo ya vas diciendo, híjole, ¿sabes qué? Pues ya cada quien va haciendo lo que va queriendo.
Sí, pero yo te voy a decir algo, Rep. En realidad esta capacidad que tenía en estas tiras, ojalá pudiéramos poner luego una imagen después de los manuscritos del Fungus, era una capacidad muy, muy buena que yo digo que la tiene, porque en el Santos seguimos esa tradición de contar historias, que es lo que me gusta, y él es bueno para contar, pero como que se puso en la silla cómoda de decir, mejor voy a hacer pachequés, ¿no? Voy a hacer algo que no tenga una hilación una cosa con otra.
La silla cómoda. Tú no sabes lo que sufre un pacheco. O sea, el drama que hay en el alucine privado.
Claro. Y aparte, la cosa de la labor larga que es la historieta, ¿no? Un cuadro, otro cuadro. Sí. En cambio, con un cuadro resumís todo, mostrás un mundo que dura un instante, pero no mostrás una narración temporal, ¿no?
Sí, o sea, ¿sabes qué? Tengo que aceptar que en parte tiene razón Trino. O sea, si hay un elemento de flojera y de indolencia de mi parte, o sea, que va ganando terreno, en donde cada vez uno quiere hacer menos esfuerzo, y estar nada más ahí peloteando, o sea, sabroso, queriendo que el peloteo funcione. Pero ya no meterse a tantas broncas, cabrón. O sea, entonces, el largo aliento, sigo admirando muchísimo, obviamente, a novelistas gráficos y contadores de historias, me cuesta mucho trabajo.
¿Pero qué los unió gráficamente? Porque a mí me hubiera encantado tener un dúo. Me parece que un dúo que funciona bien es un gran complemento. Pero me parece que yo podría haber hecho un dúo con alguien que no fuera parecido a mí, sino que complemente. ¿A ustedes qué les pasó? ¿Se encontraron muy diferentes o muy parecidos? ¿O ambas cosas?
Ah, buena
¿Qué
pregunta.
Pasó? ¿Por qué funcionó el dúo?
Yo tengo una teoría de eso. Si quieres la platico y me dices si es esa.
Pero en cuanto te empieces a equivocar, yo te voy a dar un manazo.
Exactamente así. Me vas a dar una cachetada. Yo lo que creo es que somos muy diferentes en cómo abordamos una historia. A mí me funciona y me gusta mucho tener un punchline al final o algo que sí lleve la historia a un final con un punch. Y Gis tiene... Sí, tiene un remate. Y Gis tiene esta idea más concreta de que en la misma historia se van dando varios punchlines y varios remates y puede no acabar en nada. Puede ser en un final abierto o simplemente no hay un final. Entonces, claro. El Santos tiene esa parte totalmente, yo digo, de disciplina cero, de... y además muy, de alguna manera, es cómoda para él y para mí también, pero más para él, el que no tengamos nada planeado, sí. Que es irresponsable, es totalmente irresponsable, pero es casi, es como el Cirque du Soleil, es hacer estas faramallas, pero sin red, sin una red para caer, y entonces ahí de repente había tiras que pues te caías y te dabas en la madre, o casualmente encontrábamos una salida muy interesante en la cual yo no podía haberlo previsto y esos retos en los que nos metíamos gracias a Gis, ese es el reto que él imponía, podíamos caer en algo totalmente absurdo y abstracto que no lo habíamos planeado, pero eso me gustaba, tenía esa tiene eso, ese resultado cuando hacemos algo en conjunto.
Esto que contás me hace acordar una teoría que tenía, bueno, en realidad es el análisis de la obra del Fontana Rosa, ¿no? Del Negro. Ajá. El Negro hacía páginas con Boogie, o hacía páginas, por sobre todas las cosas, con Inodoro Pereira, donde no era importante el remate, era importante cada mosaico. Sí. Entonces uno disfrutaba cada mosaico, y cuando llegabas al final no tenías una exigencia del remate.
Es verdad.
Si vos apostás todo a un desarrollo... Digamos, un planteo, un desarrollo y un remate, y el remate es flojo, no perdonás. En cambio, esta teoría fontanarrosesca, que en realidad yo lo conversaba porque hay un cómico acá, un cómico oral, muy valioso, que anda por todas las provincias, ahora no, está jubilado, se llama Landricina, que es un tipo que agarraba un chiste popular que por ahí duraba un minuto y lo alargaba a 15 minutos. Y todo el tiempo le enriquecía de cosas de lugareñas, folclóricas, describía los lazos, describía la montura del gaucho, describía cómo era el pueblo, cómo era la señora del comisario. Entonces, cuando vos llegabas al final, por ahí se diluía, ya había tantas carcajadas que vos le pedías, por favor, no tener una final. Esa teoría landricinesca que se derrama gráficamente en el Fontana Rosa, veo que es lo que vos estás describiendo, Trino, ¿no?
Sí.
Que creo, de una manera está bueno como para un complemento del dúo, ¿no?
Y fíjate que eso es algo que también es un gancho que me sigue gustando, que tú lo viste en la Feria del Libro. Este espectáculo que hacemos en vivo, que se llama El Jam de Moneros, que ahí subiste también al escenario, es para mí es una aventura muy interesante, porque podemos ir a una delegación de la Ciudad de México, podemos ir a Mazatlán, podemos ir a presentarnos en diversos lugares y nunca sabemos de qué va. Es decir, no hay un script, ni hay nada que... si nos viste una vez en Mazatlán en el 2016 y ahorita vamos el próximo mes, va a ser algo totalmente diferente. O puede ser de una semana a otra. Hay muletillas que podemos utilizar, pero no tenemos nunca una cosa parecida jamás. Lo cual me sigue pareciendo...
¿Lo que estás describiendo es un dúo o es un trabajo, es una jam?
Es el trabajo del jam, presentación.
Sí, pero ¿la jam es de ustedes dos o se suben otros moneros?
Nomás somos nosotros.
Puede ser. Las dos maneras. Hay muchos en
porque
que somos
no es
nomás,
lo mismo. Para diferenciar lo que son las jam de lo que es esto que estamos describiendo, el trabajo de ustedes dos,
sí.
Es que las jam son un cadáver exquisito. No hay como un al final de todo no hay una armonía. En cambio ustedes tienen una armonía, que es una armonía estilística de que se han conocido y pueden mezclar dibujo, mezclar temática, pero hay una armonía porque se conocen. En cambio una jam es más que nada eso, es que suba Coltrane y que suba Davis y que suba el otro, pero por ahí hay una melodía base, pero después no hay una perfecta pieza, ¿no?
Sí, tienes razón, pero comparten ambas cosas este espíritu de improvisación. O sea, la cosa es que ya el dúo de tantos años con Trino fue una especie de jam de origen en que nos dimos cuenta que había una sintonía y que nos estaba gustando mucho estar contestándonos chistes y improvisando sobre lo que el otro ponía sobre la mesa. Entonces así le seguimos y se convirtió ya en una especie ya de grupo, dúo que sabe acompañarse, pero hay ese espíritu de no saber qué va a pasar en ambas cosas.
Y yo tengo la teoría, que es muy pacheca esta teoría, pero en la música él era el baterista y yo era el bajista en cada parte del grupo. Entonces somos una suerte de Fleetwood Mac, que Fleetwood Mac puede tener a Buckingham y puede tener a Bob Welch, o pudo haber tenido grandes guitarristas y a Stevie Nicks, y luego de repente eran otros, pero la base rítmica es esa, y eso es Ringo y Paul, eso es digamos Bill Wyman y Charlie Watts, que sostienen a los demás, que pueden brillar en un escenario, pero el ritmo sí. Se sostiene.
Oye, Trino, pero ¿sabes qué? O sea, ahorita creo que ya pasó mucho tiempo sin que hayamos hecho un jam. Ajá. Incluso me pone nervioso pensar en la idea de otra vez estar en escena. Ajá. Porque siento que puede ser estrepitoso el fracaso, o sea, pero también hay que saber asumirlo, ¿verdad?
¿Por qué decís fracaso? ¿Tenés miedo al regreso de la pandemia? ¿Crees
que
te has vuelto...?
No. De regresar casero al escenario y que hemos perdido un poco ese ritmo que ya lleva uno cuando estás haciéndolo muchas veces, como que perdimos práctica.
Puede ser también un miedo post pandemia eso, porque yo creo que la pandemia no ha pasado gratis por nuestras vidas. Yo creo algunos vestigios nos ha dejado, qué sé yo. Ayer leía que Woody Allen no va a hacer más películas porque estuvo muy cómodo en su casa. No sé si han leído ese reportaje. o han visto ese reportaje que le hizo Alec Baldwin.
Yo lo vi.
¿No?
Yo lo vi.
Está bien, él tiene 86 años y dice que está muy cómodo en su poltrona y la verdad que no tiene muchas ganas de amanecer ahí en Central Park y toda esa labor. La verdad que tiene razón.
Sí, sí.
Pero también
sí,
es un efecto de la pandemia. Hay un efecto pandemia.
Sí, y incluso decía que va a filmar ahora, le gusta mucho filmar en los otoños, ya sea en Nueva York, ahora va a filmar en París, porque sabes que está canceladísimo en Estados Unidos ahora, es muy fácil conseguir en iTunes las películas de Woody Allen mucho más rápido que se estrenan en Estados Unidos, acá en México, sí. Y es su última película, dice él, porque es un número 50, va a ser su 50ª película.
¡Ándale!
Y él está pensando en que esa va a ser la última, porque ya se siente abrumado por todo esto que pasó con Mia Farrow y todo el rollo. Y lo más chistoso es que el que lo entrevista es otro que está cancelado por el evento del que es Alec Baldwin, el evento este que mató a la fotógrafa por accidente. Y los dos están como... La entrevista es muy sabrosa porque... Como que Woody Allen le otorga muchísimo, le gusta mucho a Woody como entrevista a Alec Baldwin, que es como muy, muy desfachatado, sabroso, le tiene preguntas como puntuales, como que lo conoce bien. Y hay una parte que se me hizo una muy buena pregunta que le dijo Alec Baldwin. Yo sé que esto que te voy a preguntar es como muy absurdo y es totalmente fuera del lugar, pero ¿qué actor... que ya no que nunca le tocó para tu cine, qué actor te hubiera gustado que en tus películas dirigir? Entonces dijo tres, dijo,
a ver.
Los hermanos Marx, dice, me hubiera encantado dirigir a los
qué
hermanos
maravilla.
Marx. Me hubiera encantado dirigir a W.C. Fields, que yo no he visto muchas cosas de él,
no,
he visto
tampoco.
Como cositas. Y dice, y otro es a Bob Hope.
O sea,
fue lo seguro. Estoy seguro, ¿no?
Sí, sí, puros comediantes, ¿no? O sea, porque Alec Baldwin decía que él le hubiera encantado actuar con Humphrey Bogart, ¿no? Por ejemplo, en una película. Porque dice...
Pero todos son, como todos son deudas de sus niñeces, ¿no?
Sí, sí,
ándale.
Que es más o menos lo que nosotros también hacemos siempre. Deudas con nuestras niñeces.
¿Qué es lo que yo quería traer ahorita a la mesa? Decir, bueno, Rep, tú... tuviste la oportunidad, por supuesto, de estar mucho con Fontana Rosa. Y es como estar con tu ídolo más grande, es como convivir con Paul McCartney.
Y con Kino también, ¿no?
Y con Kino. Pero entonces...
Yo tuve más Kino, ¿eh?
¿Ah, sí?
Mucho más Kino, por una situación familiar, que una compañera mía estaba muy cerca de la familia de los Kino, entonces teníamos muchas madrugadas etílicas y todo lo demás. Entonces estuve más cerca. Porque aparte el Kino cuando venía estaba medio año en Milán y medio año en Buenos Aires. Siempre estaba buscando el frío. Y ahora estaría si estuviera vivo. Entonces, ajá, Buenos Aires no es lo mismo que Rosario. Yo para ver al negro tenía que ir a Rosario o él tenía que venir a veces acá. Digamos, esa distancia se suplía, es verdad, porque había menos diferencia de edad y menos aduanas generacionales, pero la verdad es que yo tengo más Kino, más le hice más preguntas a Kino, pero me he reído más con Fontana Rosa.
Ya. Es que nosotros tenemos esas que ya lo hemos dicho en varias conversaciones, que sí las tienes presente, yo creo, esas fotos que tenemos contigo y Fontana Rosa.
Sí, sí.
En su visita acá, no me acuerdo qué año fue, pero hasta fuimos a Chapala y fuimos a comer.
Trino se acuerda.
96, según yo. 96.
Sí, yo tengo esas Polaroids originales.
Sí. ¿96? Nos tomamos las Polaroids.
O sea, ¿ya van a ser 30 años de eso?
Sí.
Tremendo. No, bueno, faltan 4 años, ¿no?
¡Ay, qué miedo!
Sí. ¿Qué querían decir de Fontana Rosa?
No, yo quería decir que la oportunidad que hemos tenido todos... De convivir con nuestros ídolos. Nosotros conocimos a Kino en la playa, acá en México, porque un primo de Gis nos invitó a él y a Alicia y a Gis y a mí a un hotel como muy exclusivo en la playa y lo trajimos para ese hotel. Fuimos por él y demás, y entonces ahí estuvimos y tenemos, ahí Gis tiene ese video, tiene un beta donde estamos con Kino conviviendo y él está dibujando y platicando y demás. pero eso fue como para mí el haber ido al Olimpo y haber conocido aquí, ¿no? Pero fuera de un contexto de ferias de más, sino que al día, el día completo pasarla con él. Claro.
Yo en ese sentido tuve suerte, pero no solo por los moneros, como ustedes dicen, ¿no? Y acá decimos humoristas gráficos. También tuve mucha suerte con historietistas realistas, digamos. Ajá. Yo me crucé en mi primera madrugada en Venecia con Hugo Pratt.
¡Ándale!
¡Wow!
¿Entendés? Wow, pero así, como wow, mágicamente, no es que lo busqué. Yo estaba dando de comer a la gaviota y veo que un gordo entra a un Harry Dolce. Salgo corriendo mi mochila, que yo no tenía dinero, esperando que abran el albergue para juventud. Y entonces el de la entrada me dice, me detiene, así como un mono, me detiene así, me dice, ¿qué quiere, no? Y yo digo, ¡Es Pratt! ¿No? Entonces, de adentro el gordo me dice, ¿qué pasa? ¿No? Dice, soy argentino. Porque Pratt se formó acá, se formó en Buenos Aires, ¿viste? Sí. Con sus revistas, con sus dúos, con Oestergel. Después tuve mucha suerte de andar mucho con Alberto Breccia, que es para mí es un héroe. Alberto Breccia es el que cambió todo. Sí. Y de alguna manera también derrama en nosotros, porque Al haber abandonado el dibujo realista para irse hacia un expresionismo grotesco, también hace que funcione José Muñoz, que funcione de alguna manera la revista Rau, qué sé yo. Pero hay una cosa que me acuerdo siempre, también me lo crucé a Moebius, y en Córdoba, aquí vino una Bienal en el año 79, yo no podía creer porque yo ya lo adoraba. Wow. Metalurlán y eso. Y una cosa que me acuerdo de Moebius, y eso tiene que ver con el país de ustedes, es que él era Jean Giraud, ¿no? Bueno, terminó siendo el Teniente Blueberry, esa historieta clásica de la revista Pilote, ¿no? Hermosamente dibujada, pero clásica, no estaríamos hablando de él. En cambio, él dijo... Él contó que en un viaje a México él tomó peyote y apareció Moebius. ¿Eso es muy conocido allá?
Sí, sí, que vino a Oaxaca.
Bueno, no es tan conocido eso, sí.
Lo ha platicado al menos... ¿cómo se llama? Nuestro otro ídolo que lo hemos tenido en la chora, que es Aragonés, Sergio Aragonés.
Claro.
Sergio Aragonés, ¿lo conoces o no?
No, sé quién es, pero no lo conozco en persona.
Es fantástico, es increíble. Y nos contó una historia de que estaban en una bienal de caricaturistas y estaba este tal Jean Giraud y le cayó muy bien. Y entonces dijo, estaban en París, y entonces dijo, vengan, vamos a mi piso y la podemos pasar ahí la tarde y beber unos whiskies. Y entonces cuando llegó a Aragonés empezó a ver el estudio y dijo... ¿Y estos originales de Moebius dónde los conseguiste? Y dice, como que se le quedó viendo, es que yo soy Moebius. Y entonces ahí se linkó, ¡no! Dice, pero eres Jean Giraud, pero sí, pero soy Moebius. Entonces dijo, es que no puede ser, que soy en tu casa. Entonces, pero estuvimos hablando, ya llevaban 2 días ahí que se conocían, y hasta ahí que fue a su casa, supo que era él. Y él platicó esto, él platicó que en Oaxaca... Creo que ahí en Oaxaca Moebius probó, ya no estoy seguro, yo había oído que eran hongos alucinógenos, no que peyote, pero...
Sí, yo creo que sí, es verdad, eran hongos. Hay una historieta de él que describe esto, creo que se llama La Desviación, ajá. Que ¿no? Donde él
se... Blanco y negro.
Sí, él se dibuja a sí mismo con un estilo que está más entre Arzak... más que el Inca, el primer Moebius, mucha, viste, rayita, mucho grabadito, sí, sí. Mucho doré, digamos, ¿no? Entonces ahí cuenta que está con la familia en el desierto y me parece que ahí está la mutación y cómo despega a Moebius, ¿no? Que gracias al cielo que tomó esos hongos, realmente, porque se ve que le abrió la cabeza hacia un lugar que necesitábamos que alguien apareciera, ¿no? Es el mejor de los franceses, ¿no? No sé,
sí,
si están de acuerdo.
Ya, estoy de acuerdo.
Digo, ahorita me llegó a la...
Otra cosa que me gustaría también meter es para introducirnos en la música, que es un disfrute que nosotros tenemos muy grande.
Sí.
Es que Moebius hizo una tapa de Jimi Hendrix. No sé si la recuerdan, pero me parece, es un recopilado, ¿no?
Está como bebiendo una cosa como, ¿no? Con una cuchara. Esa es la portada de está Hendrix ahí. Esa es la portada.
Bueno, preciosa. Lo dibujó mucho, ¿eh? O sea, sí. Hay muchos dibujos de Moebius de Hendrix.
Claro, sí. Es como una tapa. Sí, es como una tapa alucinógena, ¿no?
Sí.
Es como
sí.
Que está con gelatina, todo se derrite, colores raros. Esa paleta hermosa que tenía Moebius, ¿no?
¿Ves cómo hay muchos grupos, por ejemplo, en el Facebook o en otros sitios, como de fans, club de fans de Moebius y cosas así, en donde continuamente están subiendo material de Moebius o de cosas, de versiones sobre Moebius, no sé qué. Y pues uno no deja de maravillarse, ¿no? Una y otra vez, aunque hay muchos que ya los, o sea, incluso quizá la mayoría ya los conoce uno. Es muy padre volverlos a ver y además cada ciertos días aparece por ahí uno que no conocías. No, es que es una gloria eso.
Y ha trabajado mucho, esa es la ventaja también, ¿no? Trabajó mucho. Al final yo creo que hasta dibujaba ya con la paleta directamente, ¿no? Con la tablet, sí, quiero decir. Sí. No dibujaba ya con el... Bueno, es lo mismo que dibujar en pluma y en pincel, ¿no? En el caso de él.
Bueno,
y
¿sabes
etapa
qué?
Que
¿sabes
me acuerdo, perdón, esta etapa perdón. Que me acuerdo, antes que me olvide,
sí,
es
sí.
La de Tanino Liberatore, el dibujante de Ranceros.
Sí, sí.
Una etapa de Frank Zappa, ¿la recuerdan? Utopía, Man in Utopía.
¡Ah! Sí. ¡Ah! Sí, sí. Ah, sí, no sabía que era, no sabía que era él.
Sí, es el que hizo Rank Xerox, dibujantazo, un Miguel Ángel.
Rank Xerox, me encanta Rank Xerox, ese, ¿no? Que tiene como unos anteojos como de nadador, ¿no?
Sí, así, muy, muy cyberpunk su
exacto,
rollo.
Exacto, sí, 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 sí. Unos gogles así preciosos.
No, ¿sabes qué? Me acordé que justo hace unos días, un amigo que me prestó. Tengo todavía aquí un libro de Moebius que adoro y que nunca lo he podido conseguir yo, el de los... ¿qué? No recuerdo cuántos días en el desierto, en que es como una misma escena, una y otra vez, con miles de variaciones, geniales, o sea, en blanco y negro. Es una joya absoluta, pero no, nunca lo he podido conseguir. Y lo tengo este libro como desde hace 2 años, o sea, de este amigo, y ya me lo pidió.
¡Qué maldito, maldito! ¡Qué velo, maldito, velo, ¿no?
Fotocópialo.
Escanéalo.
Estoy deshecho.
Escanéalo. Mandale el escaneado. Mandale el escaneado en 600 DPI.
Sí. Eso voy a hacer, a ver si pega, a ver si.
Porque uno, es decir, uno
lo encuadernas,
el objeto libro.
Lo encuadernas tú, exacto. Otro de los caricaturistas, estamos hablando de los franceses, que yo soy muy fan y sigue vivo todavía, es Sempé, que me encantaría...
Es impresionante.
Me encantaría conocerlo, ya sé que debe ser un señor ya muy grande.
90.
Sí.
Tiene 90.
90 años. Y acaban de sacar...
Hace una semana estuve en París.
Sí, vi la foto.
Todo el tiempo estaba viendo a ver si no cruzaba la calle. ¡Ah! Ese mandador... Porque yo creo que es un hombre de Montparnasse, ¿viste? De ahí cerca de la torre de Montparnasse. Pero es increíble ese que hasta hoy esté dibujando esas maravillas, ¿no?
Sí, le acaban de sacar una película ahora en Cannes. Estuvo el estreno de Petit Nicolas en animación.
¡Ándale!
Sí, y tengo muchas ganas de verlo porque vi los cortos y se ven preciosos los dibujitos de él, así ya sabes. Que siempre se ven como los edificios a medias, no están todos terminados. Es un poco como los escenarios... del inspector de la Pantera Rosa, que todo París está como medio dibujado, pero no está terminada la línea, nomás ves como la pura secuencia de un edificio o la Torre sí. Eiffel, pero a la mitad, o alguna claro. Nube, es preciosa esa cosa, y lo tiene mucho Sempé. He visto gente que tiene pósters enormes de un... como de un escenario donde están los músicos, pero hay un... nomás uno en una escalerita que está al fondo... como comiéndose un plátano y viéndolos Fin, no hay nada más, pero es preciosa esa, esas escenas así como de detallitos.
Sugiere,
así.
Y el, ¿no?, momentito.
Sugiere.
Sí.
Sugiere, sí, todo el tiempo sugiere, sí, incluso el dibujo no termina, ¿viste? Que a veces lo
termina. Ajá.
Sugiere la escenografía. Sí. Tiene una potencia de la...
Maestro.
Sutil. Sí. Pero es un humorista eso, de como de una burguesía, ¿no? Es el que transporta la baguette, ¿no?
Sí, 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 exactamente, exactamente. Otro de los que también se me hubiera encantado conocer, y es argentino, pero todo lo hizo allá en Francia, es Mordillo, que ya murió.
Ah, sí.
Pero ese me hubiera encantado conocerlo también porque él se me hizo en los 70s, 80s, que encontró un estilo tan peculiar y tan bonito de... Esos monos como gorditos y su visión sin palabras de todo, o sea, de las canchas de fútbol como imposibles, en medio de un risco en medio del mar y la pelota, el balón abajo y ellos nomás viendo.
Sí, o sea, fue de esos que todo el tiempo estuvo bordeando ese peligro que a veces tienen ese tipo de dibujantes o artistas que llegó a una fórmula tan preciosa, tan sabrosa para todo mundo.
Una que entonces, sola.
Que llegó al peligro ese de como para tienda de souvenirs, ¿no? O sea, como ahorita en las artesanías de Tlaquepaque, ¿no? Trino, o sea, sí, sí. O sea, él estaba siempre con ese peligro, o sea, tienda de regalos, sí, sí. Mordillo. O sea.
El manierismo, ¿no? Sí, me parece que eso también lo tenía. Era, como que Moebius, perdón, Mordillo desde la época del póster.
Sí, sí.
De los principios de los 70, estaba Folón.
¡Folón! Yo, ¿no? Sí, yo tenía unos. ¿Dónde quedaron?
Y Mordillo, ¿no? Mordillo como la cosa más waldinesca, porque nunca fue un dibujante muy abierto. Las líneas siempre cerraditas, ¿viste? Sí, sí, Folón sí, no, sí. Folón era como más Moebius en ese sentido. Más Steinberg, ¿no?
Sí, sí. Sí,
¿te acuerdas? Sí, Folón. Sí. Es una época que se acabó cuando dejamos de comprar pósters.
Tienes toda la razón, ¿eh? Los pósters.
Y yo, creo que, yo creo que Mordillo viene de una generación de argentinos que emigraron a Europa, a París, precisamente. Creo que por la dictadura y demás.
No. Para nada político. No. Él trabajaba en animación, Mordillo. Ajá. Acá trabajaba en animación y se fue por cuestiones laborales, creo que se fue a Perú. Ajá. Y cuando fue a París encontró este estilito, digamos. Que viene de la animación. Porque vos fíjate que él trabaja los layouts con mucho rigor y los personajitos de adelante, los monitos son blancos. Entonces vos podés hacer todo el... la paleta de color atrás y los monitos siempre se recortan en blanco. Y eso es bien del layout y el acetato de adelante, ¿no?
Ah, claro.
Pero
claro.
Eso no fue una... Ni él ni José Muñoz, porque acá hay tantas dictaduras y tantos exilios que la gente se confunde, sí, dice que se fueron por la dictadura. Pero acuerdo, no, José Muñoz bien, se fue a principios de los 70, no se fue por la gran dictadura espantosa de acá. Él tampoco... Mordillo tampoco, hay varios que... Oscar Grillo tampoco.
Hay otro que me gusta su línea como muy el estilo que a mí, que yo dibujo, argentino que se fue a Francia, pero él hacía como, no sé si se llamaba Bopi o...
Ah, pues no es Copy.
Napo,
¿no es
copy? Napo.
Copy.
Napo. Copy. Copy.
Copy.
Copy. Es que es argentino, ¿cómo? También, hizo su carrera... En Francia, pero él sí escribía en francés todo y no sé si luego eso lo vendía en Argentina, pero me encantaba esa, nomás una sencillez en los monitos muy sabrosos.
Bueno, tú tienes, ahorita que lo dices, como que se ve ahí tu hermandad con él, cabrón, sí, o sea, de que pueden estar unos monitos en un diálogo verdad, ahí que se va.
Es verdad, Trino, es verdad, tu familia es la de... Es la de Wizard of Id, Riser y Copy, sí, Copy, definitivamente, ¿no? Es esa Gen Phil en Brasil, ¿no?
Sí, exacto. Y había un argentino que me fascinaba porque su estilo en un principio yo lo hacía así como medio Yellow Submarine, que nunca más supe de él, que su libro se llamaba Ser Gay o No Ser Gay. Se llamaba Sergei.
Está en Francia, Sergei. Está en Francia.
Está en Francia. ¿Sigue haciendo cosas?
Él, por lo que sé, yo no lo conocí, pero él al principio de los 70 era como el dibujante así, a lo Edelman, ¿no? Joven, era como el dibujante joven. Y después se fue a Francia por razones también de... Es como Altuna. Altuna se fue porque acá tenía un techo. Altuna.
Bueno, pero Altuna, ¿qué vive... cantidad de argentinos tan? O
sea, y porque no, acá hay un techo industrial. Estamos lejos de todo, ¿viste? Estamos lejos de todo. Los dibujantes que pudieron trabajar para afuera son Brecha, eso, trabajaron para Inglaterra. Pero bueno, este Sergei se fue a vivir a Nantes y se especializó en... ¿sabéis qué? En carruajes de carnaval.
¿Qué?
Sí, en diseño de carruajes de carnaval. En vez de ir a Brasil, se fue a Nantes.
¡Órale! ¡Qué chamba!
Sí, es así. Pero viste esa gente que le perdés el estilo y capaz que después lo ves y no reconoces porque no es aquel con el que te quedaste, ¿no?
Yo pensé que el que ibas a decir, Trino, era ¿cómo se llama ese otro también de una línea muy peculiar? ¿Oski?
Sí, Oski es genial.
Precioso.
Bueno.
Sí.
Bueno,
sí.
Este no es mi programa, pero sigamos hablando de basta de argentinos, por favor.
No, sí.
¡Argentina!
Es que esto que me acabas de decir de todas estas ideas que tenemos de tanto de Mordillo y todo eso, creíamos que esto era, acá en México, esto era parte de una especie de fuga por la dictadura y no es totalmente cierto. Eso está muy bien porque de alguna manera Palomo, que se vino en la época de la dictadura de Pinochet para acá a México, hizo su carrera con el Cuarto Reich y demás, son como caricaturistas que vinieron a hacer una escuela muy sabrosa aquí en México, y mucho de lo que permeó, al menos en nuestra generación, fue Kino. Después fue el Negro Fontana Rosa porque salía en Proceso, en una revista de política, pero me encantaba ver Boogie.
Sí.
Y mi afán era, la gente que iba a Argentina decía, tráeme algo de los caricaturistas de allá, tráeme algún libro. Y ahí es donde conseguía a ese Sergei. Y hay otros más que se me escapan ahorita que...
No, hay un montonazo.
Hay un montonazo.
La escuela rioplatense, por no decir Buenos Aires solamente, sino que también decir Uruguay, ¿no? Decir Montevideo, tiene unos maestros impresionantes que es una, no sé, como una especie de ¿no? Hay tres artes en la Argentina que fluyeron de una manera popular y cada vez como mejores. Uno es el tango, el otro es el fútbol y el otro es las artes gráficas. Es decir, la historieta y el humor. Mágicamente parece.
Pensé que ibas a decir el rock argentino.
No, no puedo decirlo.
No puedes decirlo. Ok. Ok, amigos, nos vemos.
En un programa pasado contigo, nos hablabas de un grupo que te gusta argentino, que es como muy más de barrio, más no ha trascendido más allá de las fronteras. ¿Cómo se llamaba este grupo que lo dijiste?
Bueno, yo creo que ahora están todos yendo a México, ¿eh? Me entero que hacen giras en México. Por ejemplo, ahora estuvo Babasónicos. Y Babasónicos creo que es conocido allí,
muy,
¿no?
Queridos acá en México.
Babasónicos me gusta,
sí,
México, sí, Babasónico, sí. Me gusta. Adrián es amigo. Después el que yo creo que nombré es Él Mató a un Policía ese. Motorizado.
Pero esos ahorita son muy, muy gustados. Ajá,
claro,
sí.
Pero están los espíritus también, que tienen
los
una cosa.
Los espíritus buenísimos, sí, sí.
Viste,
sí,
que tienen esa cosa de. Está muy próximo a ustedes. No es caléxico, pero está muy próximo a ustedes.
Además, ese funciona muy bien para los viajes de hongo. Digo, lo he comprobado.
Es verdad, sí, es verdad. Va por ahí, ¿no? Ajá. Pero, ¿qué estuvieron escuchando últimamente? ¿O estuvieron reescuchando? ¿Qué les está pegando en el oído últimamente?
Mira, yo estoy en esta cosa ya de locura del zapping musical, o sea, mucho provocado por la dinámica de las sistemas de streaming, o sea, el Spotify, que llevo ahí ya muchos años, en que el mismo sistema te va invitando a que oigas algo similar, entonces voy brinque, o sea, entonces mira, yo nomás quisiera presumir una vez más mi libreta donde voy poniendo lo que me va gustando, o sea, ¿me entiendes? O sea,
sí, va anotando.
Porque vas y ya pasó 2 horas y ya no te acuerdas cómo estuvo que llegaste a ese grupo y llevas ya 10 y ¡ay! Entonces ya me dijeron que por qué tan primitivo con una libreta, que por qué no voy haciendo yo mejor una playlist. Pero yo sí reconozco que Trino es más bien el maestro de las playlists.
¿Vos también estás en esa, Trino?
Sí, es que es muy fácil para mí hacer las playlists porque así como Gis tiene esas notas, para mí es mucho más fácil. Ya si alguna cosa escucho, lo mejor es el esto del... ¿Cómo se llama? El que te dice cuál es la canción.
¿Shazam?
El Shazam. Y entonces ahí empiezo yo a ponerlos en una lista que la tengo ya en Spotify de novedades. Y entonces me veo ahí ver el artista. Y por ejemplo, ahorita estoy en una onda de redescubrir un disco que me fascina, que lo estoy volviendo a oír, todos los discos, al menos de Brian Eno, que él cantaba. Es decir, este que se llama Another Green World y...
¿De Eno dices tú?
Sí, de Brian Eno, sí.
Before and After Science.
Ese me encanta. Entonces, los estoy poniendo otra vez con voz. Es decir, porque mucho de lo que oigo para trabajar de Eno y de Harold Budd es que son ambients. Pero luego empiezo a oír a Brian Eno y digo, ¿qué canción tan actual? Pareciera sí, algo claro. Totalmente de un grupo indie ahorita. Y él ya estaba experimentando esto hace años. Y me volví a enamorar de esos discos, como diciendo...
¡Bien hecho, maestro!
No, te vuelvo a redescubrir. Y hay una chava que se llama Ada, que me gusta mucho también muchas de las rolitas que tiene. No sé si la han oído. Hay un disco que se llama Fate, creo.
¡Ay, híjole, me suena, pero a ver!
He descubierto eso por el Shazam, que de repente hay cosas que... O lo que me gusta mucho es que el mismo Spotify tiene ya una versión que te dice algo como esto que estás oyendo puede ser interesante.
Sí,
esto te da
lo máximo, el lookalike, ese algoritmo.
Exactamente. Entonces empiezo a oír cosas nuevas de gente que en mi puta vida había oído. Y digo, ¿cómo es posible? Toda esta música está ahí. Y me vuelvo loco porque no es como antes que yo compraba el disco y lo volví a oír y... Que otra vez, otro de los músicos que estoy volviendo a escuchar de discos de los 70s es Paul Simon. Como que volví a encontrar en Paul Simon esta parte de nomás hacer canciones con una guitarra y ya. Voces.
Obras maestras. Pero Trino, o sea, tú que tienes esta cosa de que sí les das seguimiento a los ídolos hasta el final. Ajá. O sea, tú los despides hasta la tumba y te los cubriste por completo. O sea... ¿Los últimos de Paul Simon siguen siendo buenos? Porque yo sí. Ahí sí ya no lo seguí.
Sí, ya se despidió. Parece que ya no va a volver a hacer algo. Y lo último que hizo es versiones de sus rolas, de sus discos. Las hizo con cuarteto de cuerdas o así como más... ¿Se acuerdan una? A mí me encanta esa la versión original, pero no está mala la de... I can run, but I can run much faster. I said I can run,
sí. ¿Que no era en The Rhythm of the Saints?
Exactamente, ese disco lo volví a oír y
es buenísimo.
Es muy buen disco, o sea, es como para volverlo a escuchar otra vez. Porque reencuentras cosas que dices, ¿por qué dejé de escuchar este disco y por qué estas canciones no me salen tan seguido?
Sí, hombre, no, ya me estoy sintiendo culpable de estar extraño, nada más pajareando.
Estuvimos hablando de que Woody Allen va a dejar, que Paul Simon va a dejar, y los dos estuvieron en una película.
Sí, claro, en Annie Hall.
Annie Hall, que es cuando sopla, cuando estornuda frente a la cocaína.
Es verdad.
Es la casa de Paul Simon, ¿no? A mí Paul Simon siempre me pareció un poquito, su voz me pareció un poquito pedante, no sé por qué. Siempre me pareció un poquito así como soberbia, que le faltaba matices para ir hacia... Como que estaba orgulloso de su voz, ¿no? Y de su composición.
Muy, muy suavecito, muy, muy exquisito, suave.
Sí, wow. Muy te estoy susurrando al oído, te voy a coger, ¿viste?
¿No? Sí. Y acuérdate que él estuvo casado con la princesa Leia, con Carrie Fisher. Y ahora está casado con Eddie Brickell.
¿Ah, sigue?
Sí, casado con Eddie Brickell. Y Eddie Brickell a mí me encanta y se me hace que tiene ese estilo de voz muy... Nunca han hecho un disco juntos, pero sí han hecho videos juntos, ellos cantando los dos. Tienes razón, él no cambia la voz. Eddie Brickell se adecua a la voz de Paul Simon porque él nunca va a cambiar. O sea, si es
Garfunkel... Sí, como que está enamorado de su voz.
Sí,
Sí, sí, sí.
Puede ser. Sí. Y sí, de sí, su sí. leyenda, ¿no? Sí, sí.
Oye, te cae mal, Paul Simon, tranquilo, rep.
No me cae como esos que se quiebran a sí mismos. A mí me gustan los que se quiebran a sí mismos, como podría ser Caetano Veloso.
Ajá. Uf. Sí, ¿no? Bueno, Caetano
Veloso. Sí, cometió un errorcito, no importa. Pero como que cometió un error haciendo la música que le gusta a mi hijo o poniéndole demasiada electricidad y voy a ver si vuelvo. Y después se vuelve demasiado Morellenbaum, es decir, demasiado contrabajo. No sé, yo como que hace experimentaciones, pero hay una tonalidad de base Caetano Veloso, ¿no? Hay una
sí, claro, ahí. también es suavecito.
Sí. O sea. Bueno, y no creen que eso le pasa también a alguien que admiro muchísimo y cada disco es algo me sorprende, es que es Elvis Costello. Elvis Costello puede hacer un rock and roll muy punk y luego de repente se mete a hacer con Burt Bacharach, algo súper fresa.
No, aparte, es un hombre del jazz. Yo cuando fui a Nueva Orleans, fui justito al festival de Nueva Orleans, que hay distintas carpas, bueno, y en una tocaba Elvis Costello. Y la verdad es que era su ámbito, no era el ámbito del disco aquel, ¿no? De Detectives, ¿se acuerdan? Aquel
sí,
famoso,
sí, sí.
Donde él
sí.
parecía, bueno, él parecía un hombre de la New Wave, flaquito, con unas gafas de la época,
claro, claro.
¿Se acuerdan? No, él es un hombre más que tiene que ver con Brad Meldow, qué sé yo, con el jazz, ¿no? De New Orleans. Lo que pasa es que le tocó la suerte del pop, ¿no?
Sí. Bueno, y se casó con esta pianista fantástica, ¿no?
Diana Krall, ¿no?
Ajá, Diana Krall. Está casado con ella. Y hacen cosas de repente juntos y así. Pero Elvis Costello puede hacer discos, él solamente y un piano con esta voz, pero es esto, juega mucho también con su voz, que puede ser rasposa y luego de repente puede ser melódica y aseada, o sea.
Sí, y elviseada también,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Totalmente.
Tiene como mucho registro. ¿Y sabes lo que tiene? Que es algo que rara vez detecto, o por lo menos estoy lúcido como para decir, ah, es eso, tiene humor. Músicas con humor. A ver, hablemos de músicas con humor. Por ejemplo, yo eso no se lo detecté en Paul Simon, obviamente, pero se lo detecto a otro, para seguir hablando de solistas, ¿no? Franco Battiato, no sé si ustedes lo tienen.
El puro nombre. O sea,
no, voy a oírlo.
Ajá. Bueno, se murió hace dos años, un año se murió. Un hombre muy sufí, una cosa. Deben conocer un tema que fue furor a fines de los 70, que era Centro de Gravedad Permanente.
¿Qué es eso?
Es un tema maravilloso de la New Wave italiana, ¿no? Saliendo ya de Premiata, Fornería, qué sé yo, él viene más que nada a traer la música New Wave, ¿no? Blondie, qué sé yo, pero mezclado a una cosa muy clásica, de música clásica. Él es como un director de orquesta después, ¿no? Pero va y viene. Entonces, en ese, soy un director de orquesta que conoce muy bien la clásica. Cuando hago música popular, hago el ridículo. Ese humor a mí me interesa. El tipo la tipa que dicen, yo voy a ser ridículo quizás haciendo música popular, ¿no?
Ajá. Sí, digo, ahorita que pones el tema, o sea, de entrada a mí me dejó un poco en shock, o sea, y dices, no, espérame, es que está complicado, entonces estoy seguro que ahorita vamos a estar muy, quizá yo, lentos en empezar a situar grupos con humor, pero estoy seguro que cuando termine el programa y voy a estar allá abajo, o sea, me van a empezar a caer varios en la cabeza.
Sí, señor, creí que ibas a decir Mr. Bungle.
No es lo que iba a decir, o sea, para mí, de entrada, yo diría Mr. Bungle, que es como una gran payasada genial, o sea, de delirante, ¿no? O sea,
Mike Patton es chistoso. Es decir, no nomás en Mr. Bungle, sino en todo lo que hace, ¿no?
Es una mezcla fenomenal entre puede ser
Gruner.
Puede ser puede ser de manera fina, como una especie de sátira, o puede ser un grosero porno, así como en Mr. Bungle, ¿verdad? O sea,
¿Y en México, cómo andamos con eso, con la música de esa índole, digamos?
Que humor.
Puedas presenciar, acá hay demasiada solemnidad, se la creen o acá hay una especie de quiebre, puedo hacer ridículo, soy un, tengo humor, vendría a ser. Acá en Argentina hay mucho ejemplo del humor, ¿eh?
Qué bien, qué bien.
Sí, no, es por lo que mencioné el tema ese de que a veces, de que muy seguramente ya que esté yo en otro momento, me voy a empezar a acordar de grupos o artistas que debí mencionar ahorita con humor, porque es porque, por un lado, los que uno anda buscando para mencionar ahorita son los que son evidentemente payasos, ¿no? Y que sí, obviamente, claro, hay varios ejemplos.
Madness.
Pero están los que están manejando humor a pesar de que no sea su tema la payasada.
No,
o sea, digo,
no,
digo, para empezar, los mismos Beatles, están llenos de giros, irónicos y humorísticos locos. O sea,
yo te voy a poner un ejemplo. En España, los Toreros Muertos me encantaron.
Claro.
Se agotaron muy pronto porque, claro, porque si era su, si era, o sea, yo no me llamo Javier, ese es un rolonón, o sea, no, es totalmente, puede estar canceladísimos ahorita, ¿no? Es alguien que no se va a hacer cargo de que se cogió una chava y no quiere ser parte de ser padre, ¿no? Pero mi agüita amarilla, todo eso. Pero yo te voy a decir algo, alguien que me encanta por ese sentido del humor y por esa variante tan sensacional que tiene, que es el único que le dio a King Crimson una onda de humor, que es Adrian Belew. Él tiene un disco que se llama The Lone Rhino, el primero que hizo solista, que es totalmente chistoso, todos, una que se llama Adidas in Heat, Big Electric Cat, ¿no? Es una como sonsonete, pero que yo creo que puede también, en ese sentido, lo tuvo un poquito David Byrne en claro. Talking Heads. ¿No?
David Byrne tiene mucho humor. Mucho. Es como mucho. Nina Hagen.
Sí,
Nina Hagen.
Sí. Sí. Así, ¿no? Es. No así Peter Gabriel. O sea, Peter Gabriel sí se la toma en serio. O sea, él te tiene que dar en cada canción un ejemplo de que él es muy ético en lo que piensa, ¿no?
Bueno, y Sting solo.
No, Sting es un plomo, cabrón.
Es un plomazo, ¿no?
Sí, porque en Police sí es chistoso. En Police sí, Police, pero...
Sí.
Y yo lo platicábamos, Andy Summers es para mí, Andy Summers es Police, es el que le dio todo los flangers y la guitarra, pero Sting es un plomazo, tienes toda la razón.
Oye, ¿sabes? Bueno, un legendario payaso es Frank Zappa, ¿no? O sea,
sí.
Sí, bueno. Sí, claro. Ya es como el camello en el Sahara, ni hay que nombrarlo.
Sí, sí. ¿No? Por eso te decía, están los que evidentemente sí es una parte casi esencial de su chamba, y están los otros que dices, no, él está haciendo sus canciones, pero es un tipo que tiene humor. O sea, como que son rubros diferentes, digamos.
Sí.
Y bueno, ¿y en México cómo andan las cosas? Incluso yo les pregunto por la historia de la música en México, ¿no?
Sí, a mí me gusta mucho que, o sea, Maldita Vecindad, por ejemplo, tiene esta parte sabrosa de humor. Y estos, el Panteón Rococó, me encantan. Se me hace que son unos dignos representantes de esta misma idea que empezó el personal con Julio Haro, que se va hacia el ska o hacia esto que es, ya de por sí es una música fiestera, alegre, y que te pone de buenas, ¿no?
Sí, sí. Hay un famoso trino, ¿no? Trovador, Chava Flores, ¿no?
Chava Flores.
Que eran casi puros chistes, ¿verdad? O sea,
sí, Chava Flores, bueno, es fantástico.
Pero no solamente por los chistes, qué sé yo. Hoy nombrabas a Almodóvar. Almodóvar eligió como una banda de sonido suya a Chabela.
A Chabela Vargas.
Obviamente tiene humor, obviamente.
Sí, sí, sí.
Y no es un humor buscado, digamos.
No, es otra cosa.
¿No?
Es como una especie de revancha... Sin tomársela en serio. Es decir, todo lo que está diciendo que los hombres inútiles y demás es una especie de revancha feminista, pero sin la bandera feminista de hueva, que puede llegar a ser una bandera machista. O sea, en general, todos los que no tienen humor, o sea, y uno de los que más admiro, que es Clapton, es también alguien que es, bueno, ha vivido una vida a lo mejor muy, muy triste o lo que sea, pero es muy serio. De repente dices... No puedes reírte poquito.
Sí, bueno, dentro de los grupos de rock emblemáticos mexicanos, que tiene cosas maravillosas, pero igual tienen muy poco humor, son los Caifanes, ¿no? O sea,
sí. Que ajá. Me encantan.
Son también mesiánicos, ¿no? O sea, que les falta
ahí la... Que es un poco Soda Stereo también, en Argentina.
Sí, ¿no? Sí.
Ah, sí. ¿Y eso, Soda Stereo tiene humor para ustedes?
No, no tanto. Pueden ser muy elegantes, pueden ser bellísimos, pero no, el humor no es uno de sus fuertes, creo, yo creo.
En cambio, los Toreros Muertos y Vicentico, sí.
Bueno, Charly García tiene humor.
Sí,
Charly García es
claro.
Es Chaplin, directamente.
Sí, sí.
Uf. Es Groucho.
Wow, no, es un...
¿No?
Sí.
El humor está en todas partes. ¿Vos sabés qué? Yo tuve que pensar bastante por una conferencia que di hace una semana allá. Y pensé, pues yo soy muy fanático y siempre estoy dando vuelta no solo a Picasso, sino particularmente al Guernica. Y vos sabés que el Guernica, en realidad, es un chiste. Porque la historia del arte está llena de chistes. Chistes.
Oye,
lo que pasa es que los que hacen los chistes somos nosotros.
Desarrollar eso muy bien. Nada más quiero despedir a los choreros.
Ah, sí, cierto.
Se nos acabó el tiempo. Muchas gracias. Si quieren oírlo completo, métanse por favor a Holograma y la Anchoa Podcast en Spotify. Ahí está el señor Miguel Rep. Y ahí vamos a seguir nosotros, pero aquí nos despedimos de los choreros. Gracias.
Choreros, muchas gracias por estar aquí con nosotros. También espero que hayan hecho sus apuntes, porque habrá examen al final.